Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Este es el segundo capítulo, el segundo encuentro de Jerez Decide en el 1134 de la Onda Media o a través de nuestro podcast en esta segunda entrega de este programa que viene a bien hacer una foto, o al menos intentarlo, de lo que está ocurriendo en las distintas corporaciones municipales. Nos centramos en Jerez en este segundo capítulo. Gabriel Álvarez nos está acompañando. Buenas tardes.
Hola, Diego. Buenas tardes. Bueno,
mucho hay que hablar y que dilucidar, porque aunque lo tenemos lejos en el tiempo todavía ese 28 de mayo, después de la presencia de la alcaldesa de Mamen Sánchez y de María José García Pelayo en nuestra primera edición, toca en la jornada de hoy el turno de otros grupos que han tenido un papel importante en la presente legislatura.
Así es, son dos grupos, además, curiosamente, el que mayor presencia tiene no está en el gobierno, el que menor presencia tiene sí, Ciudadanos, Izquierda Unida, Izquierda Unida, Ciudadanos, cada uno con un papel en estos cuatro años que vamos a desentrañar de la mano precisamente de ellos, de Raúl Ruiz Verdejo y de Manuel Méndez.
Hoy van a ser protagonistas en nuestro tiempo de radio, en nuestro segundo capítulo de Jerez Decide. Antes, para comenzar, un pequeño resumen informativo de cómo ha ido esta semana. Y en nuestro resumen informativo necesariamente tiene que tener cabida lo que se está cociendo dentro del ayuntamiento. De una forma muy importante, hoy queremos hacer referencia a la posición del equipo de gobierno respecto a temas que son de plena actualidad. Visitaba el viernes pasado los estudios de COPE Jerez, José Antonio Díaz, el segundo teniente de alcaldesa, precisamente con el entorno de la polémica que se había suscitado en torno al montaje de los palcos de Semana Santa, que pretende externalizar el propio ayuntamiento de Jerez, cosa que tanto desde la izquierda más extrema como desde el Partido Popular se ha criticado. Esto era lo que opinaba José Antonio Díaz.
Yo creo que estamos en una dinámica en la que estamos a escasos meses de unas elecciones y las ocurrencias tanto de Podemos como del Partido Popular pues se unen en esa batalla contra el gobierno de Mamen. El gobierno de Mamen tiene muy claro que hay que apostar por la Semana Santa, hay que apostar por todos los eventos municipales, porque tiene esa gran importancia para el turismo, para la ciudadanía, porque está muy arraigado, y nosotros no vamos a entrar en ese debate político que lo que hace es enturbiar y utilizar pues a la Unión de Hermandades, a las Hermandades y a otros colectivos para su rédito electoral. Me parece lamentable y, sobre todo, como digo, lleva a un descrédito de la política. Nosotros desde el gobierno de Mamen no vamos a entrar en esa polémica, simplemente decimos y aclaramos que nosotros vamos a seguir apoyando a la Unión de Hermandades, a todas las hermandades, como lo hemos estado haciendo durante estos años que hemos cedido parcelas municipales para que puedan construir sus casas de hermandad con acuerdos con el obispado, como la exposición cultural que se hizo en los claustros de Santo Domingo, con el montaje y desmontaje de los palcos de Semana Santa, y vamos a seguir en esa labor de proyección internacional de nuestra Semana Santa, porque es una de las más importantes de Andalucía y de España. Por tanto, que se peleen en Podemos, en Partido Popular, con ocurrencia y con absurdeces que no le vienen para nada bien a la ciudad.
También era protagonista María José García Pelayo por parte del Partido Popular con la presentación de su plan Jerez, un plan de hoy para mañana.
¿Ustedes creen que es normal que cuando mañana se presenta Jerez en Fitur, hoy lo presente el gobierno municipal? ¿Ustedes no creen que habría que haber anticipado el trabajo, haber trabajado con la mesa del turismo, haber implicado a la ciudad en lo que significa Fitur y en las consecuencias que tiene Fitur tan importantes para la ciudad? No, de hoy para mañana. Con este gobierno no va a haber de un hoy para mañana.
Y de esta forma comparaba la actuación de la alcaldesa Mamen Sánchez, María José García Pelayo, presentando su plan Jerez de cara a toda la legislatura, como lo ha preferido denominar, mucho antes que un simple programa electoral. Volvemos a José Antonio Díaz. La semana pasada también se aprobaba por parte, se veía la luz en el Boja, la declaración de zona de gran afluencia turística al término municipal al completo de Jerez de la Frontera. frontera. De esta forma se rechazaban las alegaciones presentadas por el ayuntamiento. Esto es lo que opinaba José Antonio Díaz.
La demostración que la Junta de Andalucía no escucha a la ciudadanía y sí escucha a las grandes empresas. Sí atiende a las grandes empresas y explota a los trabajadores, porque en este caso los trabajadores no van a recibir una mejora en sus condiciones laborales, no va a tener un aumento salarial, sino va a tener un perjuicio en la conciliación familiar, que en este caso también va en detrimento del pequeño comercio, el pequeño comercio que se va a ver afectado. Por tanto, la Junta de Andalucía se ha arrodillado a las grandes empresas en lugar de escuchar a los trabajadores, a los sindicatos y sobre todo a las familias que se van a ver afectadas por esta cuestión. Nosotros lo que vamos a seguir, como anunciamos recientemente, iremos al contencioso administrativo para denunciar esto, porque a fin de cuentas no se dan las condiciones necesarias para que sea declarada como zona de afluencia turística en la ciudad de nuestra ciudad. Por tanto, esperemos que se reconsidere este asunto y si, como se está viendo que administrativamente, institucionalmente no son capaces de rectificar, nosotros iremos a los juzgados.
¿Otro juicio con la Junta?
Sí, pero porque nosotros queremos defender los intereses de los trabajadores, del pequeño comercio. Y este ayuntamiento tiene la responsabilidad moral de defender los intereses de la ciudad y de la ciudadanía. No engordar a las grandes empresas y llenarles los bolsillos, sino ayudar y, en este caso, atender al pequeño comerciante y a los trabajadores. Lo que no se puede es llegar a un acuerdo en estos términos cuando no se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, sí con las empresas, pero no con los trabajadores, y que se formalice y se acuerde pues esas mejoras salariales o esas mejoras de contratación nueva, pero no hay ningún tipo de compromiso de ese índole, y lo único que demuestra que el perjudicado en este asunto son los trabajadores y el pequeño comercio.
Este es el capítulo 2 de Jerez Decide, la sintonía de COPE Jerez. Enseguida vamos con el primero de los protagonistas.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues es la primera cita informativa de nuestro Jerez Decide, seguir analizando la actualidad del municipio de Jerez con uno de los grupos, Gabriel, que ha sido decisivo, sin estar dentro del equipo de gobierno, si es verdad que ha brindado su colaboración para determinados temas y le ha otorgado al equipo del Partido Socialista de Mamen Sánchez pues un cierto grado de tranquilidad, ¿no?
Pues sin lugar a dudas, de cómo una minoría apoya a un partido en el gobierno siendo parte efectiva del gobierno y aportando, como así podemos verificar ha ocurrido, yo creo que sin temor a señalarnos ideológicamente. Es cierto, los hechos están ahí y, bueno, pues Raúl Ruiz Verdejo y su formación política han hecho gobierno real.
Él es coordinador local de Izquierda Unida, como bien dice Gaby, nos acompaña ya a esta hora de la tarde. Raúl, bienvenido a la radio, a Jerez Decide.
Bien hallado con vosotros.
Entiendo que a gusto, porque es profesional de los medios, ¿no? De siempre.
Yo piso un estudio de radio y me siento en casa.
Y ya te quedas por aquí, ¿no?
Y ya me quedo.
Bueno, ya tenemos el primer titular, alguien de Izquierda Unida, pues estando en casa en los estudios de la COPE, que ya es cosa. Pero bueno,
yo siempre me he sentido muy bien tratado en la COPE.
Como tiene siempre que ser, lo ha sido, y evidentemente, además esa amistad y esa cercanía, y sobre todo la coherencia. Raúl, me gustaría, antes de entrar en materia, destacar eso, la coherencia. Como alguien de un partido, últimamente estas calificaciones de los partidos políticos pues son muy curiosas, ¿no? Alguien de un partido queda a la izquierda, más a la izquierda del PSOE, que ya está calificado como extrema izquierda, entre comillas, aunque ha sido la izquierda de toda la vida. Puede ser, yo creo que con diferencia, lo reconoce todo el mundo, el político más respetado dentro de la corporación municipal. Todos los grupos coinciden en ello.
Bueno, es un honor que me digáis eso. A ver, yo creo que Izquierda Unida tiene un legado, y evidentemente tenemos un pozo ideológico, y es cierto, y estamos a la izquierda, pero eso no es incompatible con hacer política de forma coherente y seria. Lo triste es que, por desgracia, la política institucional nosotros entendemos que ha derivado, en cierto modo, en política espectáculo, en política de titular vacío, Y quizá en estos tiempos pues llame un poco más la atención el que todavía haya grupos políticos que, bueno, intentemos en la medida de nuestras humildes posibilidades pues hacer ciudad, construir, proyectar y sobre todo intentar tener altura de miras, ¿no? Yo siempre digo que esta ciudad necesita de amplios consensos, esta especialmente, porque tiene unos déficits estructurales que padecen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas y lo que necesitamos es más compromiso y sobre todo más altura de mira de todos, ¿eh? Esta ciudad necesita grandes consensos y nadie tiene que rasgarse las vestiduras porque podamos ver determinadas cosas de forma parecida partidos que estemos en la izquierda o en la derecha, porque Jerez sinceramente lo necesita.
Y eso además de modo más acentuado en la política local, ¿no?
Especialmente y también, como decía antes, en una ciudad como esta, Gaby, que, bueno, tenemos un modelo productivo que depende casi exclusivamente del turismo. Ese desequilibrio se traduce en un empleo en ocasiones precario, estacional. ¿Cómo se corrige eso? Eso no se corrige con el carné de un partido, ni se corrige haciendo política, enfrentándose al resto. Eso se consigue llegando a grandes acuerdos estratégicos. Mira, en el mandato pasado nosotros nos esforzamos mucho en sacar adelante un plan estratégico de desarrollo rural. Era un poco nacía desde el convencimiento que teníamos de que una cuestión como el desarrollo de la zona rural en un municipio que tiene una ruralidad tan amplia como Jerez necesitaba una estrategia de largo alcance, y para que fuera efectivamente de largo alcance no podía ser una estrategia del partido que está en el gobierno, el Partido Socialista, ni podía ser de los grupos de la oposición. Tenía que ser una estrategia de todos, para que así no cayéramos en el error en el que cae muchas veces la política, de que hoy gobierno yo, se hace lo que yo quiero y mañana gobiernas tú y todo lo que yo he hecho ya no sirve y empiezas a aplicar tu política. Yo creo que si queremos llegar lejos, tenemos que intentar alcanzar grandes acuerdos.
Ha habido durante esta legislatura, Raúl, y te voy a hacer una pregunta muy directa, sabemos que ha habido una buena relación con el gobierno municipal, pero ¿ha habido excesivos puntos de desencuentro, tal y como se planteaba ya por el 19, pues la colaboración entre Adelante por aquel entonces y el propio equipo de gobierno?
A ver, nosotros, la relación que hemos tenido con el gobierno, no solo desde el 19, sino incluso, si me apuras, desde el 15, ha sido una relación que nosotros siempre hemos dejado muy clara. A ver, en lo que nosotros estemos de acuerdo, vamos a estar para construir, para sumar, y en lo que no estemos de acuerdo, vamos a estar enfrente. Pero además de forma natural, y no tiene que suponer esto ningún trauma. Somos organizaciones políticas diferentes. Nosotros hemos tenido grandes diferencias con el partido que da sustento al gobierno y desde luego no vamos a ocultarla. Por ejemplo, en la gestión del agua, en la privatización del agua en la GELA, en cómo se hizo, en cierto modo, en la vía libre o la manga ancha que tienen determinadas empresas concesionarias, que nosotros entendemos que no están siendo debidamente fiscalizadas, porque es que no se nos olviden, una cosa es que sean empresas privadas que tengan encomendado el servicio y otra cosa es que no estén prestando un servicio público y sea competencia del Ayuntamiento de Jerez garantizar que se prestan las mejores condiciones. En estas cosas nosotros hemos tenido grandes desencuentros y no hemos tenido ningún problema en visibilizarlo, pero después entendemos que una ciudad como esta no puede caer en el error de que sus políticos estén continuamente peleándose, que tendremos que discutir mucho, todas las organizaciones políticas, eso es evidente, pero que después tenemos que encontrar el margen para hacer política, para alcanzar acuerdos, para que esta ciudad siga avanzando poco a poco, eso yo creo que no puede discutirlo nadie, y desde luego nosotros es lo que hemos intentado, es lo que no estamos de acuerdo, estamos enfrente, y desde luego en todo aquello, en lo que haya margen para construir, ahí estaremos los primeros.
¿Es materia de esas diferencias con el Partido Socialista al frente del gobierno el modelo de ciudad? Quiero decir, estamos viendo la eclosión en torno a Lola Flores, evidentemente es encomiable porque es un homenaje justo, estamos viendo la presencia en Fitur, estamos viendo la proyección hacia ese sector servicios hacia el que la ciudad no solo camina, sino se redunda en ello porque parece que no hay visos de más. ¿Cuál es el modelo productivo de Izquierda Unida para Jerez, una ciudad pues tan carente de industria, tan carente de otras posibilidades?
A ver, nosotros desde luego reconocemos el mérito y reconocemos que esta ciudad está avanzando avanzando, y desde luego desde el punto de vista del sector turístico, el sector servicios, Jerez se ha convertido en el centro comercial de la provincia y también turístico de la misma, y nosotros desde luego creemos que esto es positivo, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos que, siendo importante apostar por el sector turístico y por el empleo que puede generar en el sector servicios, etcétera, estamos cometiendo varios errores. Primero, tenemos que diversificar la oferta turística que tenemos, que actualmente depende casi exclusivamente de las fiestas y de la cultura, de los festivales, etcétera. Creemos que hay que poner en valor otros elementos que tenemos en este municipio desde el punto de vista patrimonial, medioambiental, paisajístico. Esta ciudad tiene una tremenda riqueza y tenemos muchas posibilidades para que la gente venga a vernos, no solo en determinadas épocas del año, para que esté siempre visitándonos, porque Jerez tiene mucho que ofrecer. Pero además, y siendo importante todo esto, donde creemos que no se está trabajando mal, pensamos que hay que empezar desde hace mucho tiempo a cambiar el modelo productivo de esta ciudad. ¿Por qué? Desde la crisis de las bodegas, el proceso de desindustrialización, uh-huh, esta ciudad tiene un modelo productivo que se ha desequilibrado. El sector industrial en Jerez apenas representa el 2, el 3% del modelo productivo, de la actividad laboral, del mercado de trabajo en este municipio. Y nosotros creemos que eso hay que empezar a corregirlo. ¿Cómo y por dónde empezamos? Desde luego, por dejar de tirarnos los trastos a la cabeza, que era un poco lo que nosotros intentábamos con ese plan de desarrollo rural. Nosotros tenemos un potente sector agrario, pero, sin embargo, nos falta el sector industrial. ¿Y por qué no aprovechar todo eso bueno que tenemos en la zona rural y empezar a apostar por una agroindustria, por una industria agraria que nos permita transformar los productos que nos da la tierra y extraerle el valor añadido? No es de recibo que nosotros tengamos a los agricultores y que sus frutos se monten en un camión y se extraiga el valor añadido fuera. Nosotros creemos que eso lo podemos hacer nosotros aquí. ¿Cómo? Pues tenemos mucho que ofrecer. Tenemos un gran parque tecnológico que nosotros sabéis que hemos insistido mucho porque creemos que ahí está el principio de las posibilidades de esta ciudad para cambiar el modelo productivo. Hay que echar a andar el parque tecnológico, que además está en una ubicación extraordinaria, porque está conectado por vías de gran capacidad con el aeropuerto, con el puerto de Algeciras, con los distintos polígonos industriales. Estamos en un enclave geográficamente estratégico. ¿Por qué no echamos a andar eso? Y ahí voy a ser muy crítico con las administraciones, en este caso la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, que han dejado a Jerez el rol de, bueno, la periferia de la periferia. Si España es la periferia de la Unión Europea, cuando se construye la Unión Europea, los alemanes están para hacer coches y los españoles estamos para servir copas, ¿vale? Uh-huh. Básicamente, más allá de otras consideraciones, ¿no? Es un retrato de brocha gruesa. Pero es que en el modelo productivo español, Andalucía es la que sirve las copas y la industria la tienen otros. Pero es que es más, en el modelo productivo andaluz somos la provincia de Cádiz. Y dentro de Cádiz, la periferia de la periferia de la periferia es Jerez. Y nosotros creemos que es necesario que desde la política local seamos capaces de reivindicar el espacio que Jerez merece dentro de la provincia, dentro de nuestra comunidad y dentro de España. ¿Por qué no podemos apostar en Jerez por un potente sector industrial que sí tienen en la comarca o en la bahía de Cádiz? No tan potente como nos gustaría, pero desde luego mucho más potente que el de Jerez. ¿Por qué todo va para allá y esta ciudad, siendo el centro geográfico de la provincia, se encuentra como se encuentra? Pues ahí es donde creemos que todos tenemos que intentar hacer un esfuerzo para alcanzar grandes acuerdos y desde luego para aprovechar todo lo bueno que tenemos.
Hay muchas cosas que destacar en estos 4 años desde el 19 aquí. Yo creo que la principal, y mirando la situación particular de Raúl y de su formación política de Izquierda Unida, fue la concurrencia ya en el 19 junto con Podemos en la coalición Adelante Jerez a las elecciones municipales. No fue malo el resultado, aunque se preveía mucho más, prácticamente capitalizado por el buen rédito que habitualmente Izquierda Unida, con eso, ese mínimo de 2 concejales, tenía en la ciudad. Esa coalición ya no existe, se va a presentar Izquierda Unida de por sí. Yo no voy a preguntar si fue un error, pero de cara a estas elecciones municipales, ¿creen que van a mejorar esos presumibles dos concejales que siempre, pues claro, ahora mismo hay tres, pero con la coalición, esos dos concejales que habitualmente obtiene Izquierda Unida?
Nosotros estamos convencidos de que vamos a tener un buen resultado por el trabajo que hemos puesto encima de la mesa y porque creemos que, modestamente, merecemos un buen resultado por el desempeño, por el compromiso y por las políticas que hemos puesto encima de la mesa. Pero bueno, esa es una cuestión que tendrán que decidir los jerezanos y las jerezanas. En cuanto a la confluencia, a ver, yo no tengo ningún problema en decir que sí que fue un error. Sí. Fue un error cómo se construyó y las bases sobre las que se cimentó. Y a la vista está el resultado de aquello con un grupo municipal que terminó siendo generoso como el rosario de la aurora. Y esa es la escenificación de un fracaso. Con, por un lado, la gente adelante en un ejercicio de transfugismo que fue castigado con la expulsión a como no adscrito de uno de los concejales y después con las diferencias que hemos tenido durante estos años, en este caso nuestra organización política con Podemos. ¿Significa esto que no estemos dispuestos a alcanzar acuerdos con otras organizaciones de cara a la convocatoria de las elecciones, un acuerdo táctico para acudir de la mano a esas elecciones? No significa que no. Significa que de hacerlo vamos a hacerlo bien. Y desde luego, nosotros en Izquierda Unida, al menos aquí en Jerez, tenemos claro que la verdadera confluencia, la confluencia real, ha de fraguarse a fuego lento, de manera natural. Y esa confluencia nosotros ya la traemos hecha. La tenemos hecha con el sujeto político al que aspiramos a representar. La tenemos hecha con los colectivos, con la gente, con los trabajadores. Y lo hemos trabajado durante todos los minutos, de todos los días, de todos los años, durante mucho tiempo. Esa confluencia ya está hecha y la tiene hecha Izquierda Unida. Con ese trabajo nosotros llegamos. ¿Vamos a construir un espacio nuevo? ¿Podemos alcanzar acuerdos para ampliar ese espacio, esa gran alianza? Podemos alcanzarlo, pero siempre partiendo de que cada uno acumula un patrimonio. Y el patrimonio político con el que acude Izquierda Unida a conversar con otras organizaciones políticas es ese. Y nosotros queremos que ese patrimonio se respete, porque es el trabajo de todos los hombres y las mujeres de Izquierda Unida y porque tenemos la confianza de mucha gente detrás. Nosotros somos una organización política seria y nosotros queremos trabajar desde la tranquilidad para hacer política y construir. Nosotros no nos podemos permitir el lujo, ni esta ciudad se puede permitir el lujo de tener un grupo municipal como ha sido el nuestro, que haya estado durante determinadas fases del mandato tirándose los trastos a la cabeza. Eso no puede ser. Y desde luego, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros en Izquierda Unida, en este próximo mandato, vamos a garantizar eso. Y eso empieza por las conversaciones que empezamos a mantener ya.
Pueden ser decisivos, lo saben, ¿no?
Nosotros confiamos en serlo. No solo en ser decisivo desde el punto de vista numérico, sino que tenemos claro que en el próximo mandato Izquierda Unida debe estar gobernando esta ciudad. No lo hicimos
acabó,
por determinada...
¿Se acabó el bonismo entonces? A partir de ahora los concejales se van a pagar con cargos públicos y con políticas activas y del día a día.
Claro, es que yo pienso que cuando una organización política se presenta a las elecciones se tiene que presentar con el propósito de gobernar. Porque desde el gobierno es desde donde se cambian las cosas. Evidentemente, nosotros desde la oposición presentamos propuestas, alcanzamos acuerdos y se hacen cosas. Pero como de verdad se transforma la sociedad es desde dentro. Nosotros en 2015, desde un primer momento, siempre dijimos que era necesario entrar en aquel gobierno. Evidentemente, nos encontramos un escenario del PSOE con 7, ganemos con 5, nosotros teníamos solo 2. Y le dijimos a Ganemos, vamos, 5 más 2 son 7 y nos sentamos con ellos. Y entramos en el gobierno. Ganemos entonces no lo vio. En 2019 quien tenía el problema éramos nosotros, porque habíamos confluido con Podemos, que entonces estaba dirigido en cierto modo, donde tenía un gran peso específico la gente de adelante, ¿vale? De anticapitalista. Y ellos, de cara a esas conversaciones pusieron esa línea roja y el que nosotros hubiéramos entrado en el gobierno hubiera supuesto una ruptura desde el primer minuto, que tampoco era deseable. Pero que la organización política a la que yo represento, Izquierda Unida, tiene vocación de gobierno, es algo que no es que yo vaya a decir aquí, es que lo demostramos encontramos en muchos pueblos de, sí, de esta provincia y de esta comunidad.
Donde las cosas marchan muy bien, por cierto.
Hombre, creemos que se están haciendo cosas buenas en los sitios en los que estamos y reivindicamos espacio en las instituciones para gobernar y para cambiar las cosas y aplicar nuestras políticas. Y desde luego, nosotros nos presentamos a estas próximas elecciones municipales para gobernar esta ciudad. Y si los números nos dan y contamos con la confianza de los jerezanos, Izquierda Unida va a estar gobernando esta ciudad.
Perfectamente, pues Raúl, muchas gracias por haber estado en los estudios de COPE Jerez en este segundo capítulo de Jerez Decide. Vamos a tener más durante la campaña cuando ya nos metamos en más Rizales, más propuestas con programa por delante y demás, y con más propuestas para todos y cada uno de los llamados a votar ese famoso 28 de mayo que nos queda tan lejos mentalmente y en el calendario, pero seguro que se nos va a echar encima con la actualidad del día a día. Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Pues siempre la verdad es que con mucha claridad, Raúl Ruiz Verdejo, el representante de Izquierda Unida, una de las fuerzas políticas que va a estar llamada a ser decisiva, sin duda alguna, después del 28 de mayo. Gabriel, como siempre, Raúl, haciendo gala de un saber estar que, ¿cómo no? Que lo hace como el político más reconocido en el ayuntamiento, ¿no? Al menos.
Pues así es, y el papel pues lo decidirán las urnas, pero parece que en la hipótesis de repetir una opción de izquierdas al frente del gobierno es fundamental, parece que va a serlo, y ahora vamos con otra opción que no sabemos por dónde van a ir sus posibilidades, por cuanto, si bien incluso sacando la amplia representación que sacó hace 4 años no consiguió ser decisivo, ahora ni siquiera sabemos candidato. Nos acompaña el portavoz del Grupo de Ciudadanos, que es una formación, Diego, que como saben nuestros oyentes, está recién refundada y con un horizonte abierto ciertamente lleno de incertidumbres.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y también es tiempo, Gaby, en nuestro Jerez Decide para recibir a otro de los grupos que ha sido trascendental. Hablábamos de Adelante, Izquierda Unida, ha estado Raúl Ruiz Verdejo con nosotros. Pero un grupo que también ha tenido su grado de influencia muy importante dentro de la corporación municipal.
Pues en ese espacio del centro, con una amplia presencia, la mayor que ha tenido, y ahora en un momento diferente en el que la refundación conduce a la formación política, vamos a ver hacia dónde.
Han tenido un papel muy decisivo en esta legislatura y han tenido voz y voto en el Pleno Municipal. Don Manuel Méndez, representante de Ciudadanos, bienvenido a nuestro Jerez Decide, en nuestro segundo capítulo.
Encantado.
Llega el momento de hacer un poco de balance, ¿no? Porque la legislatura, aún dominada por el Partido Socialista, ha tenido momentos donde los ha tenido ustedes han sido un poquito, podríamos decir, pendulares, por momentos muy enfrentados con el gobierno municipal y por el momento con trazos de colaboración importante en una serie de proyectos, ¿no?
Bueno, nosotros veníamos a este proyecto político y a la Corporación de Jerez como, bueno, con algo que hacemos gala en Ciudadanos, que hacer la política útil. Esta legislatura ha venido condicionada por la pandemia y creo que durante la pandemia, no solamente aquí en la Corporación Municipal, sino en las otras administraciones en las que Ciudadanos ha tenido presencia, pues ha hecho gala de eso para lo que hemos venido a la política, que es hacer la política útil, sin abandonar la labor de oposición constructiva, que para eso estamos en este ámbito. Tendremos que criticar y decirle al gobierno, ya sea al gobierno municipal, al gobierno estatal, qué es lo que está haciendo mal, pero decirle y enseñarle la forma en la que podemos mejorar.
¿Mejorar en qué? ¿En qué modelo de ciudad se mueve Ciudadanos o lo ha hecho hasta ahora, pendientes de lo que ocurra en adelante?
Bueno, nosotros creemos que de los debes que tiene el gobierno municipal es el centro histórico y también la diversificación y cambiar el tejido productivo de la ciudad. Dependemos mucho del sector servicio, del turismo, que es uno de los motores importantes que tiene la ciudad. Nosotros lo fomentamos y, de hecho, cuando hemos tenido Tenemos responsabilidad de gobierno en la Junta de Andalucía. Una de las consejerías que mejor funcionaba era la de turismo, pero durante este mandato se han perdido oportunidades para que el tejido productivo de la ciudad se diversificara. Hemos llevado propuestas en relación a las renovables, a que se instalaran tecnologías de relacionadas con las pilas de hidrógeno, que están sí, muy en boga, con los talleres de reparación de aeronaves, teniendo en cuenta cuáles son los activos que están en Jerez y que no están en otras ciudades, como puede ser el aeropuerto, sí, las señas de identidad muy típicas, pero que son de Jerez y forma parte de la singularidad de jerezano, como es el vino, el caballo, el flamenco, y hemos hecho propuestas alrededor de lo que nos hace fuerte y nos hace diferente. Creemos que el modelo de ciudad por la que tiene que discurrir Jerez, pues es un modelo encauzado sobre todo en uno de los principales problemas que tiene la ciudad, que es el empleo, crear empleo de calidad relacionado con las nuevas tecnologías, relacionado con la logística, con el turismo cultural. Nosotros fuimos los primeros que apoyamos la capitalidad cultural de Jerez, pero diciendo, oye, tenemos unos hándicaps, estamos con ustedes porque creemos que es uno de los motores de la ciudad, pero también siendo consecuente de que Jerez no puede dejar pasar oportunidades como la hemos visto pasar por delante y se han instalado en otras ciudades que son cercanas a nuestra localidad.
Puede que sea la principal crítica en esta legislatura al Partido Socialista, porque hemos escuchado en boca de María José García Pelayo, candidata del Partido Popular, la falta de proyecto del Partido Socialista. Hoy mismo, y en estos micrófonos ha venido a decir lo mismo Raúl Ruiz Verdejo, quizás el ámbito de actuación del equipo de gobierno ha estado centrado en pequeñas actuaciones, podríamos denominar quirúrgicas, pero sin un movimiento, un plan o un objetivo general hacia dónde dirigir la ciudad.
Bueno, a las pruebas me remito. Es verdad que no tiene proyecto, que la política del gobierno de Mamen Sánchez ha sido cortoplacista, ha sido de tapar boquetes y poner parches, y no ha ido más allá. Si tendríamos que definir de alguna manera la política que se ha hecho por parte del gobierno municipal, es la de no equivocarme en nada, pero sin hacer nada. También me parece llamativo que la señora del Partido Popular pues hable que no tiene proyecto cuando va a presentar un proyecto que es justamente el mismo por el cual fracasó esta ciudad. Las alternativas que presenta tanto el Partido Socialista como el Partido Popular no avanza, no hay un atrevimiento al cambio que creemos que desde Ciudadanos se debe de hacer. Es necesario que recobre la ilusión, que haya un cambio y que vaya a eso que decimos en Ciudadanos, a otro tipo de ciudad en la que se ofrezcan oportunidades para nuestros hijos.
Bueno, menciono ahora ese trabajar por los que vienen, por nuestros hijos, por la juventud, la formación, el empleo, evidentemente tan, tan importante. Estamos ante una legislatura nueva, estamos ante un momento diferente y estamos ante una gran incertidumbre en la que no podemos dilucidar de momento cuál va a ser el papel de Ciudadanos. ¿Por dónde van a venir las cosas? ¿Por dónde espera que llegue ese papel que Ciudadanos aspira a tener?
Bueno, lo he repetido en mi primera intervención. Nosotros, la razón de ser de Ciudadanos y de un partido liberal es ser el partido de las personas, ser un partido útil, hacer política útil. En los momentos difíciles de este mandato, Ciudadanos ha dado la talla. Recuerdo esas ayudas directas a los sectores más desfavorecidos de la ciudad que en un momento muy puntual y durante la pandemia, ahora con la crisis de la energía, de las compras, el alza de precios, hemos estado ahí y lo vamos a seguir estando. Es necesario más que nunca un partido que ponga a las personas en el punto de mira y se deje un poco aparte lo que es el tema de la ideología. Cuando uno piensa en la ideología, piensa solamente en los votos, pues al final pues deja escapar proyectos y no se centra en lo importante que son las personas.
Y ¿Cabría la posibilidad, en caso de que la numerología lo permitiera, de entrar en el equipo de gobierno? Porque hemos visto en las últimas elecciones, pues bueno, mucho apoyo puntual, pasaba también en el caso de la izquierda, pero no una implicación en el equipo de gobierno. En caso de que se dé esa situación, Ciudadanos daría el paso, sea con Partido Popular, Partido Socialista, con la ecuación que resultara.
Eso lo decidirán los ciudadanos con los jerezanos con sus votos, y evidentemente nosotros en ningún momento hemos descartado, ya en el 2019, ninguna posibilidad de gobierno. Lo que pasa es que no dependían de nosotros. Nosotros tenemos una línea roja en todo esto, que es nuestro programa y sobre todo las personas. Uh-huh. Tenemos que poner a los jerezanos por delante, y si esas líneas rojas no se pasan, nosotros no tenemos ningún tipo de problema para ejercer las competencias de gobierno. Lo hicimos en la Junta de Gobierno, en la Junta de Andalucía. Sí. Cambiamos el 40 años de socialismo en Andalucía. Creo que los resultados han sido positivos. Tenemos capacidad para trabajar, para gobernar y para cambiar la ciudad de Jerez.
Me gustaría saber de qué se siente especialmente orgulloso, de los proyectos que con el apoyo de su grupo político o bien propuestas que hayan partido desde su formación política se hayan aprobado en estos 4 años, hayan logrado el consenso bien con un partido, con otro o con la unanimidad del pleno.
Mira, nosotros estamos orgullosos de la capacidad que tenemos para llegar a acuerdos. Y aunque no sea del ámbito estrictamente municipal de Jerez, tengo que poner en valor la labor que ha hecho mi compañera Estefanía Brazo en la Diputación Provincial, con solamente un diputado, para llegar a consensos con el Partido Socialista, a apoyar proyectos y presupuestos, los presupuestos de la Diputación, para que tengan una repercusión en la ciudad de Jerez. Hay muchas asociaciones de Jerez que se han visto beneficiadas por los apoyos que se han hecho desde la Diputación Provincial de Cádiz. Después, aquí a nivel municipal, pues nosotros, a las pruebas me remito, en la época más dura del COVID, el único grupo municipal que vino a la política para hacer una política útil y poner a los jerezanos por encima de las siglas políticas fue Ciudadanos, y apoyamos al gobierno de Mamen Sánchez en los momentos más duros. Después, en materia de urbanismo y planificación urbanística, el gobierno de Mamen Sánchez, cada vez que ha tenido que aprobar algo importante para la ciudad de Jerez, siempre ha contado con el apoyo de Ciudadanos. Nosotros entendemos la política de esta manera. No vamos a morir si tenemos que morir alguna vez con esas ideas, porque creemos que los jerezanos se merecen a políticos que miren por los jerezanos, no por su sigla.
Que es el caso de las elecciones municipales, básicamente es el caso del acercamiento al elector desde otro punto de vista, casi que importa menos la ideología, casi que el impacto, la impronta personal tiene un valor especial.
Hombre, claro, es que no puede ser de otra manera. Yo lo escenifico muchas veces, en el pleno lo he dicho, digo, mira, arreglar las calles de la ciudad de Jerez no es de izquierda, de derecha, ni de centro, de sentido común. Nosotros, la política municipal es muy de estar a pie de calle, estar con los jerezanos, y cuando yo estaba en la calle y me he tenido que entrevistar, reunir con los diferentes colectivos, no estoy pensando si un colectivo pertenece a un partido político o otro, sino lo que miro son las necesidades que tienen mis vecinos, y si yo puedo ayudar, a solucionárselas. Al final, el concejal de pueblo, el concejal de ciudad, pues lo que tiene que mirar es cómo podemos trabajar conjuntamente, ya sea con la oposición también o con el gobierno, para hacer de la ciudad en la que está representando pues una ciudad mejor.
A mí me gustaría, porque Manuel está muy relacionado íntimamente con el mundo del flamenco, y precisamente por esa especialización y ese conocimiento del mundo del flamenco, y siendo un sector tan importante en la ciudad, que nos hiciera una pequeña valoración del momento en el que se encuentra. Estamos en el año de Lola, que se ha presentado a bombo y platillo en Fitur, un homenaje más que decidido, más que merecido, y que el ayuntamiento quiere aprovechar para la ciudad. Pero también tenemos el caso de Fundarte, que no está en la mejor de sus situaciones y demás, y el trato que se le da al mundo del flamenco. Fundarte tiene un papel muy importante dentro del mundo del flamenco. ¿Cómo lo calificaría estos 4 años y todo lo que está por delante en el mundo del flamenco?
Bueno, no solamente en estos 4 años. Siendo el flamenco una de las señas de identidad que tiene la ciudad, no hemos sabido coger el toro por los cuernos para que sea un motor económico como tal. Tenemos, creo que es la ciudad del mundo en la que mejores y mayores artistas flamencos por metro cuadrado tenemos a nivel mundial. Tenemos las condiciones para hacer una ruta oficial del flamenco de Jerez que se pueda vender al mundo para que venga y atraer extranjeros aquí. Tenemos el festival flamenco que como tal no es flamenco porque también de danza y demás. Bueno, uh-huh. El festival de Jerez que junto a la Bienal de Flamenco de Sevilla, pues creo que son los dos baluartes de la marca España a nivel de flamenco, y lo tenemos también en la ciudad de Jerez, pero a cambio, sin embargo, tenemos un instrumento, y que es una empresa municipal, como es Fundarte, que teniendo que tener una misión especial, para no solamente para el flamenco, sino para la cultura general, pues parece que está abocado nuevamente a fundirse, ¿vale? Haciendo un juego de palabras. Sí. Yo lo decía en el pleno, decía que había un grupo de flamenco que era muy muy famoso en sus tiempos, que era Requiebro, y parece que nuevamente, y lo siento por el Partido Socialista, parece que con la gestión que se está haciendo por parte del Partido Socialista, si nadie pone remedio a esto, pues parece que va otra vez a la quiebra.
Tiempos de Duquelas y Requiebro. Sí. Bueno, hablamos del año de Lola, quizás quepa un año de la Paquera, no se llama nuestro invitado Méndez por cualquier cosa.
Sí, bueno, para el 2024 se cumplen 20 años del fallecimiento de Francisca Méndez Garrido, la Paquera de Jerez. Particularmente durante este mandato, pues logré que una de los debes que estaba ahí pendiente de por parte de un reconocimiento de la Diputación Provincial de Cádiz, que era la medalla de la provincia, pues se fuera recogida en un acto que fue coincidiendo con el Día del Flamenco. Y bueno, la ciudad de Madrid recientemente descubrió una placa en la que estuvo nuestra diputada provincial Estefanía Brazo y amigos y compañeros del flamenco en su casa de Madrid, en Santa María la Cabeza, y por parte de la familia, y esto a título particular, estaríamos encantados de que se pudiera hacer ese reconocimiento ese año y demás. Os adelanto que por parte de la familia se puso a disposición, ya sea del gobierno municipal, esto lo sabe Mamen Sánchez, como primera figura, ¿no? Del ayuntamiento, de la corporación, la predisposición de la familia para que aquellos enseres que tenga se ponga a disposición del ayuntamiento, y también para que la Junta de Andalucía, para ese Museo del Flamenco de Andalucía, pues si tienen a bien que la Paquera de Jerez tenga un rincón especialmente dedicado a ella, pues todos aquellos reconocimientos en seres y demás que tengan a bien a recibir y ponerlo en valor. Vamos, se habla con la familia, no tenemos ningún tipo de problema para que la Paquera de Jerez pues también tenga parte de ese rinconcito dentro del Museo Andaluz de Flamenco.
Más que merecido, porque estamos en una época trascendental, ¿no? El año de Lola, lo que puede venir por delante, el Museo del Flamenco, tiene que definirse. Jerez en muy poco tiempo de lo que quiere, qué papel quiere jugar, un papel que tiene, por lógica que sea y por historia, muy importante en el mundo del flamenco, ¿no?
Es que no nos cabe otra. O sea,
¿pero estás tú temeroso de lo que pueda hacer el equipo de gobierno
municipal? Hombre, claro que sí. No, es que, a ver, a las pruebas me remito. Estamos hablando de la capitalidad europea de la cultura, y hasta hace poco creo que fue una subvención de 300.000 euros que dio la Diputación. No se sabe cómo se va a justificar, y creo que se van a dar unas efemérides muy importante dentro del flamenco y en la ciudad de Jerez, porque hay personalidades únicas en torno no solamente al flamenco, sino estamos hablando pues un monstruo como es Lola Flores a nivel mundial, que si hablas de la marca España y hablas Lola Flores, es marca España y es intrínseco de la ciudad de Jerez. Estamos muy preocupados en el sentido de cómo va a discurrir todo este año para que, bueno, para darle la singularidad y la importancia que tiene a este año tan importante.
Perfectamente, pues don Manuel, le vamos a agradecer mucho que haya estado con nosotros, el portavoz de municipal del grupo de Ciudadanos, y vamos a quedar expectantes. Hemos realizado una primera foto de lo que ha ocurrido, vamos a ver lo que está por venir, porque si más o menos las líneas están claras en el resto de formaciones políticas, ustedes están recién refundados, y vamos a ver pues qué movimientos va a haber. ¿Prevé usted que haya mucho o la línea más o menos
viene siendo
la
misma? Yo espero, yo se lo voy a decir de una manera muy muy flamenca, yo espero que en Ciudadanos se pueda bailar por bulería.
Hombre, eso va a ser motivo de alegría para todo el mundo y muy definitorio de nuestra tierra. Pues Manuel Méndez, portavoz de municipal de Ciudadanos, muchas gracias por haber estado en nuestro segundo capítulo de Jerez Decide.
Muchas gracias a vosotros.
Encantado.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues ahí quedaban las manifestaciones de Manuel Méndez junto al Raúl Ruiz Verdejo, representantes respectivamente de Ciudadanos y de Izquierda Unida, con lo que a grandes trazos, todavía habrá tiempo para mucho detalle cuando se conozcan las listas, Gabriel, pues completamos el mapa político, al menos, y un pequeño balance de la fotografía actual de estos 4 años de gobierno de cara a las municipales, una fotografía que ya hemos dejado al menos fijada, ¿no, Gabriel?
En el caso de Jerez, bastante bien planteada, con esas 4 formaciones que en 2 espacios han pasado ya por nuestros minutos de radio dedicados a este tiempo preelectoral.
Perfectamente, pues así concluimos nuestra segunda edición, segundo programa dedicado a Jerez. Comenzaremos la tournée provincial en la costa noroeste, en la Sierra de Cádiz, a partir de la próxima semana, para conocer la situación en cada uno de los municipios. Muchas gracias, Gaby.
Gracias a ti, Diego.
Volvemos la próxima semana.